Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Otra historia detrás de lo aparente. Por mayo del 68.com. Un canal libre e independiente de TeleA. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia, y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán.
Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty?
Pues Jesús, bienvenido, y vamos a empezar con la entrevista porque hay muchas preguntas. Queríamos empezar preguntándote sobre tu experiencia en Rosas cuando estabas haciendo el servicio militar en 1971. En algunos sitios he leído que se produce un 21 de marzo y en otro un 25 de marzo de 1971. Vamos a empezar por ahí. ¿Recuerdas en qué día se produce?
Sí, en realidad se produce el 25, día 25 de marzo del 71. De hecho, el libro donde recogí un poquito toda la experiencia a efectos de tenerlo en la memoria bien guardado, te lo explica perfectamente porque va por fechas, y ahí enseguida cuando empieza el libro, ya en el capítulo primero te habla del 25 de marzo del 71, en el escuadrón de alerta y control número 4 del Ejército del Aire. ¿Vale?
Correcto. ¿Puedes poner la portada?
Sí, no sé si la veis bien. Es contacto con Sharim, un ser de quinta dimensión, ¿vale? Y ahí está, desde el principio hasta... la historia empieza en el servicio militar con la aparición de esta nave en suspensión sobre la antena de microondas, de la que bajó un ser altísimo vino hacia nosotros como policías aéreos que vigilábamos el perímetro de toda la base. Le gritamos el alto que va. Además, habíamos cogido un perro porque habíamos visto la nave allí parada en el cielo y eso estaba fuera de ninguna situación normal, y el SERP se paró a 4 o 5 metros cuando nosotros le disparamos. Cuando nosotros le disparamos, él se paró, y al cabo de un momento, fue un tiempo difícil de determinar, porque hubo como una situación muy especial, como una especie de tiempo que se paraba, ¿no? Este ser también se paró Y pensando que nosotros con la ráfaga de Gemme y de la pistola de estar 9 milímetros le teníamos que haber dado, y él se dio la vuelta, marchó por donde había venido, y lo que oímos fue algo que chocaba contra la valla, ¿eh? La valla era una valla metálica trenzada, y nosotros nos acercamos con el perro hasta la zona esta de la valla. El perro fue siguiendo a la valla, desde luego en la oscuridad, porque allí ya no había luces ni focos ni nada, o sea, esto ya era el final de la base, hasta que el perro paró y mostró un sitio en donde lo que había era la desaparición de la valla, de manera que quedaba un hueco de 40, 50 centímetros de ancho, que pues por a través del cual se podía salir, ¿no? Nosotros sacamos la cabeza por allí, vimos que el perro ya no marcaba presencias extrañas, porque este tipo de perros, pastor alemán y entrenados como estaban, marcaban cuando había la presencia de un intruso o de alguien, y el perro marcó que allí ya se relajó, ya no había nadie, y entonces nosotros pues lo que hicimos fue volver a buscar linternas, mirar el sitio. Encontramos la valla que había desaparecido en un trozo de 40-50 centímetros, y en fin, tuvimos que incluso reparar la valla poniéndole unos alambres de momento, ¿no? Hasta que, bueno, en todo esto vinieron de la base el sargento de día, diciendo que había pasado porque habíamos disparado, que no se iba a meter un puro, porque claro, disparos en la noche, se presumía más que había sido una juerga que una cosa seria. Pero cuando vio el plan de tres personas que lo habíamos visto, y todos los demás que estaban implicados, ya se dio cuenta de que algo había pasado, y nos hicieron hacer unos informes que nosotros hicimos, y durante esa noche incluso fui llamado por un teniente de radar que me preguntó también todo lo que había pasado, y cuando me dejó marchar me dijo que mejor no hablase mucho de esto con la gente, porque nadie se me creería, y que igual me podía pasar como le pasó a él, que estaba en una base de radar, allí pues desplazado porque había tenido una experiencia, porque era un teniente de vuelo. Y había tenido una experiencia de avistamiento y de encuentro con un ovni, y había acabado cuando empezó a explicarlo y defender la realidad de lo que había visto. Acabó allí pues como extraditado, ¿no? A la base esta.
Te quería preguntar aspectos importantes de lo que has comentado. También lo sé porque previamente a esta entrevista hemos hecho un trabajo de recopilación y de información, y hay aspectos que quería comentar contigo. Quizá no tengas una respuesta, porque hay cosas que evidentemente se escapan a la razón humana, y probablemente, no sé, sean más respuestas de imaginación que de fantasía. Pero mira, hay un detalle. Tú hablas de, en unas entrevistas, describes el objeto como si fuera un objeto con una forma de lenteja, que tiene como unos orificios, desde que no sabes si son ventanillas o pudieran ser focos de luz. Eso por un lado. Creo que estoy diciendo lo correcto, ¿no?
Sí, a ver, la forma de la nave en sí, o del aparato este, era una forma clásica de lenteja que desprendía luz en todas su superficie, pero una luz que no muy fuerte, pero que no deslumbraba, lo cual hacía visibles como una ristra de focos o de ventanillas en el centro de lo que era la nave, ¿eh? Entonces, esta es la nave que estuvo suspendida sobre la antena de microondas, y la nave que arrancó el vuelo después de todo el episodio, los disparos, etcétera, arrancó el vuelo y desapareció en el cielo, ¿eh? Y es la misma nave que al cabo de un momento uno de los compañeros la vio bajar y vio como que chocaba o se introducía en el mar, en la bahía de Rosas, ¿eh? Con una gran explosión de luz, y eso pues le impactó a él en la cara, en los ojos, incluso con irritación en los ojos, etcétera, etcétera.
Volviendo a la nave, Jesús, si la luz que no era cegadora, aunque fuera resplandeciente y permitía que se hiciera divisible, ¿puedes observar, lo digo a efectos de dilucidar, si pudiera ser algún prototipo, por descartar si es un prototipo de nave terrestre o no, cosa que se puede saber por el tipo de material? Si hay, yo he visto, por ejemplo, en fotos y en vídeos, que serán fakes o no serán fakes, pero cuando ves que hay un tipo de material que es contigo, que en ausencias de soldadas, atornilladas o machimbradas, normalmente cuando ves una nave que es uniforme en toda su estructura y su cuerpo material, normalmente no suelen ser naves terrestres. Te lo digo porque, claro, albergar la altura de un ser de 2,20 metros más o menos, al que a vosotros le disparáis y abrís fuego, claro, eso se me ocurre que aunque sea un ser que pueda ir sentado, evidentemente la nave debe tener unas dimensiones importantes, ¿no? Porque evidentemente no se albergará al ser, imagino que sea el que deja, pero probablemente a lo mejor hubiera alguien más en la nave, ¿no? O sea, quería preguntarte.
Claro, la nave, tú no te imaginas lo que es una nave de 16 metros de diámetro. La primera medida de todo esto me la dio el teniente de radar que te dije, que con todos los datos que le ofrecimos, hizo una estimación y me dijo, esta es una nave de unos 15 metros. Luego, con el tiempo, yo he sabido que esta nave era una nave de 16 metros. Una nave de 16 metros de diámetro, un tanto abombada como una lenteja, en el centro tiene una altura enorme, tiene una altura de 8 o 10 metros, ¿eh? Entonces, la nave sí que albergaba cuatro tripulantes. Y estos cuatro tripulantes son los que manejaban la nave para acercarse a un lugar como este, que era la base de radar,
Es un detalle importante. Luego, mira, hay otro detalle también que bueno, en la conversación telefónica que tuvimos hace la semana pasada, ya te la dejé un poquito entrever también. Sorprenden dos cosas. Primero, sorprende, me refiero un poco por la explicación que se le puede dar al efecto. Tú tienes un ser de 2,20, que es el que os encontráis en la nave. Primero, que lo que da la sensación, pero no que me atropelle, es que son a veces tantas preguntas por el interés en conocer el caso y aprender, ¿verdad? Que uno sí se puede atropellar. En caso, disculpa. Pero mira, cuando la nave deja, entiendo que la nave parece que la intención que tuviera fuera la de dejar a este ser dentro de la base, ¿no? Porque evidentemente, bueno, sucede lo que sucede porque es descubierto. En fin, entiendo que nadie sabe cuál era el propósito de que apareciera ahí este ser, pero evidentemente entran en una instalación militar, lo deja dentro, sucede lo que sucede, y claro, te quería preguntar, este tipo de ser, ¿cómo lo describirías desde el punto de vista? Me explico que las balas siendo metal, siendo plomo, además un CEDME de los antiguos, un fusil de asalto, entiendo que no tira precisamente confeti, ¿sabes? O sea, que son unas balas, entiendo que, vamos, que atraviesan y revientan a uno, ¿no? Y claro, sorprende que, quiero decirte, no encontraréis al día siguiente en la inspección que se hizo, tú mismo lo comentabas, que no había ningún tipo de fluido que fuera, no sé, algún resto de líquido, pues similar a la sangre.
No, encontramos solo las vainas de las balas.
Correcto.
Un CEDME envía la bala a casi 1,000 metros, ¿vale? Y la pistola de 9 milímetros es mucho más corta, 100 metros o una cosa así, pero son disparos que van a la lejanía. Entonces, lo único que encontramos en el suelo eran las vainas, que cómo es posible que esto no le afectara, o no le diésemos, o no le acertásemos. Hombre, que no le acertáramos es bastante difícil, porque tanto mi compañero como yo éramos de los tiradores que cada mes iban a tirar, porque se tenían que gastar una serie de municiones en la base, y teníamos siempre muy buenas puntuaciones, ¿eh? Claro que esto es una cosa, y la otra cosa es encontrarte de pronto con alguien que viene hacia ti, ¿no? Y a lo mejor puedes estar disparando y aunque te parezca que tú estás dando en el blanco, pues igual ha pasado a la derecha o ha pasado a la izquierda fácilmente, ¿no? Pero de todas formas, lo que yo creo es de que de alguna u otra manera tenía una capacidad de protección ante disparos. Había claro, toda pero... un alrededor suyo, que resplandecía ligeramente, que me imagino que si alguna de estas balas le hubiese dado, la podía haber fundido, ¿me entiendes? Y por lo tanto no aparecería nada, ¿eh? Lo que no hay duda es de que no aparecían ni fluidos, ni nada parecido a la sangre, ni blanco, ni verde, ni de ningún otro color, ¿no? O sea que... Esta situación de la desaparición de las balas es relativa, sería relativa respecto al individuo, que podía desde tener un traje de protección hasta haber esquivado las balas que nosotros, pues por nuestra nerviosismo, temor, etcétera, igual habíamos disparado, pues y no le habíamos dado, ¿no? O sea, pero claro, siempre será una incógnita, porque como no está aquí para decirlo este ser, pues difícilmente sabremos qué pasó con las balas, ¿eh?
En mi manera de investigar lo que he ido leyendo para este día. Por un momento pensé si hubiera podido haber sido desde la nave este ser algún tipo de una proyección holográfica. Lo digo pues por lo que describías.
No, no hay ninguna clase de duda de que no era una proyección holográfica. No era nada que viniese a alterar nuestra capacidad mental de analizar un sujeto que se acercaba, ¿eh? Ni mucho menos, eso no se plantea de ninguna de las maneras. Se puede plantear desde fuera para alguien que no lo ha vivido, pero cuando tú has vivido una cosa así, tú sabes distinguir si estás ante un ser físico o un ser holográfico, ¿eh? Él era un ser físico, era un ser que nos había venido a ver por razones que, bueno, son complicadas y largas de explicar, y su nombre era Sharim, que es el que motiva el libro del que yo os estoy hablando, ¿eh? Entonces, este ser llevaba una especie de traje muy ajustado como de protección en el cuerpo, como una malla, como algo tipo... un tanto refulgente. No le vimos porque allí no había luz ni en la cara ni en la cabeza. Lo que más se vio fue una especie de cinturón que resplandecía, y en el cinturón había un emblema que yo creo que nosotros siempre habíamos dicho que lo vimos a la luz de los disparos, ¿eh? Pero con el tiempo yo he ido pensando que más bien esa imagen del cinturón era desprendía una cierta mínima luz propia, ¿eh? Y creo que es eso lo que nosotros vimos, ¿eh?
Total. Luego, claro.
No, porque además ha habido gente que me ha planteado si podía haber sido un experimento mental que nos hiciesen desde fuera y tal. Pues joder, no sé quién podía ser una cosa así, pero desde luego no tiene nada que ver con nada de todo esto, ¿eh? Esta es la realidad. Tienes que situarte allí con el perro, con las armas, gritar el alto que quien va, ver que viene este ser que podía haber tenido 2.20 de estúpido, podían ser 2.10 o una cosa así, que se abalanzaba hacia ti. Y mi compañero no espera al tercer alto quien va y suelta los tiros, ¿no? Entonces, sí, claro, la figura se detiene a escasos 4 o 5 metros de donde estamos nosotros, y entonces lo que hace es darse la vuelta y marchar por donde ha venido, ¿eh? Justo estábamos en la esquina de la caseta de microondas. Y esa esquina hacía de que él pudiese girar la esquina y desaparecía la vista.
Perfecto. ¿Eh? Y desde que él, digamos, cuando él da la vuelta y se va, es cuando desaparece parte de la valla. O sea, de la valla es como si hubiera cortado a alguien con
un cuchillo. No, es que se oye un golpeteo contra la valla, ¿vale? Como si hiciese ruido porque se movió la valla, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Que este mismo traje protector del que hablábamos había fundido la valla y él había desaparecido por allí, porque ya había cumplido su misión o no sabemos por qué, ¿eh? En realidad, durante todo este episodio, la nave había desaparecido, como si se hubiese apagado, ¿vale? Como si se hubiese apagado. Y la única presencia que había era la de este ser, ¿eh? Entonces, después, más tarde, cuando ya no había incidencias, cuando ya no había presencias de ninguna clase, fue cuando la nave se vio bajar del cielo y precipitarse hacia la Bahía de Rosas, de la que siempre se ha dicho que había servido una base submarina. Eso lo ha dicho la voz populi de allí. Yo hablé en su momento con diferentes pescadores y estos decían que en muchas ocasiones veían cómo salían del agua este tipo de naves, y que después se iban volando a toda velocidad. Y esto, cuando se habló, porque corrió la voz de todo esto, como comprenderás, ¿no? Y cuando nosotros bajamos y empezamos a preguntar a uno y a otro, pues nos explicaron, algunos pescadores nos explicaron esto, ¿eh? Que efectivamente habitualmente salidas del agua de objetos extraños luminosos, ¿no?
Correcto. Sí, parte del trabajo que estamos haciendo nos está conduciendo a que esta zona del Mediterráneo, la costa, digamos, de la costa del Levante, que baja, pues no sé, casi hasta Denia, vuelve por Ibiza, Palma de Mallorca, termina en Cataluña. Sí. Estamos sospechando, bueno, por lo que estamos indagando, que pudieran haber más de una base submarina. De hecho, al norte de Sóller, en Palma de Mallorca, sí que hay, ahí se habla que hay una. Tenía algo de idea, pero hasta que no he dado con tu caso y he hablado contigo y tú me lo estás diciendo, tenía también la sospecha de que ahí en la zona de Gerona también pueda ser uno de los puntos calientes, y también en lo que le llaman el Triángulo del Silencio, que va pues desde Denia, Ibiza, Palma de Mallorca, ese triángulo de ahí, también el buque Tamames, por ejemplo, tuvo en 1971, quiero recordar que es, no, perdón, en 1979, tiene también un encuentro con unas luces que aparecen en el sonar del propio barco, y cuando va a ver si era alguna embarcación que había naufragado o algo, lo que se encuentra es durante varias horas con, unas más de 100 luces que están jugando por debajo del agua, y vive un episodio que está también desclasificado dentro de los expedientes que el ejército español ha sacado en 1994 a la luz, esos 80 casos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, este trabajo de in situ, lo que estamos, cada vez más es, sin saberlo, es orientándonos a este tipo de bases submarinas que lo que empieza siendo improbable, empieza siendo una posibilidad, empieza a ser ya una probabilidad, y lo que estamos viendo cada vez más es que pudiera haber, no sé si es cuestión de la tramontana, que quizá pueda ser uno de los focos, pues vete tú a saber si pudieran ser naves de antes o naves que entran y se hunden, o quizás si antes de que el hombre fuera hombre y el Mediterráneo fuera un mar, vete tú a saber si puede existir ahí debajo del todo, ¿no? Algún tipo de instalación que pudiera...
A ver, ahí puedes entrar en una fase de especulaciones todas las que quieras, porque no tienes ningún freno para poderlas hacer. Pero si te sujetas a lo que conoces de realmente, pues te puedes encontrar con el caso nuestro, te puedes encontrar que yo te diga que había pescadores que me relataron esto, y si encuentras algún otro, pero fuera de esto, pues claro, lo demás son especulaciones. Hay quien dice que el morro donde está el radar parece que tiene como una especie de puerta que se abre y entran y salen naves por allí. Pero esto es una pura especulación, o sea, no hay ninguna constancia de esto, no hay ningún dato realmente veraz que se pueda comprobar de alguna forma, ¿no?
Claro. Mira, te quería hacer la misma pregunta, porque claro, evidentemente sois tres personas las que vivís este acontecimiento ahí en la base, en el EVA 4. Eres tú, es el compañero tuyo que estaba de guardia, sí, quien dispara con el SETME. También hay otro compañero más, no sé si es el que da el primer aviso. Y el caso es que, bueno, te quería preguntar, siendo los tres, cuando con el tiempo has hablado con ellos, ¿ellos también han tenido algún... ¿Te contaron si tuvieron alguna experiencia, pues como tú de pequeño?
Primero, el Luis está solo en la caseta de guardia y es el que observa en primera instancia las luces en el cielo de la nave y nos avisa, y vamos el otro compañero y yo, Alberto y yo, y son los que afrontamos el hecho de ir a investigar, de sacar los perros, de ir a mirarlo, de coger las armas, etcétera, etcétera. El primero que dispara es mi compañero Anselmo, Alberto, y yo disparo también con él prácticamente al mismo tiempo. Lo que pasa es que él lleva un CEDME y yo, que estaba en ese momento actuando en funciones de cabo habilitado, llevaba una super 9 milímetros, una Star 9 milímetros, ¿vale? Entonces, en primer lugar esto. En segundo lugar, Luis no quiere en su vida liarse de ninguna manera con cosas de este tipo. Y más bien, la línea que sigue es una línea de la masonería, es una línea de la relación con este tipo de escuelas o de religión o lo que sea, y al cabo de los años sale de eso porque ve que no le llega a ningún lado. Y el otro compañero, este se va a las Américas, hace las Américas, con él hacemos un viaje en barco al cabo de unos años, y después él se queda por las Américas y cuando yo regreso a casa. Y de este poca cosa más sé, que ha estado por las Américas y tal. Sí, estuvo tocado a un cierto nivel espiritual, en el que se sintió él como muy identificado. Y en esa situación pues involucró a otras personas, pero esto ya no fue conmigo, ¿me entiendes? O sea, esto fue por su cuenta y riesgo. Y yo no sé, no conozco que ellos tuviesen experiencias anteriores o de pequeños o en otro momento. No lo conozco, lo desconozco.
Y por curiosidad, este teniente militar, que bueno, el que te hace la primera fase de preguntas y tal, que es el que te hace la recomendación de que contra menos hables mejor, ¿con él tuviste algún tipo de contacto posterior? ¿Investigasteis en conjunto de algo o le perdiste el rastro una vez terminó aquel?
Después del servicio militar le perdí el rastro. Durante el servicio militar, el tiempo que me quedaba, mantuvimos una relación cordial y en alguna ocasión él habló conmigo, pero no era propenso a hablar de nada de todo esto. Este hombre, ¿sabes? Sí. O sea, de alguna forma estaba en una actitud un tanto reaccionaria respecto a que cualquier declaración le pudiese crear conflictos a él. Y entonces yo, esto duró mientras, yo no sé, yo creo que a él le trasladaron después a Zaragoza y...
Correcto. Por último, uno de los episodios dentro de este episodio, valga la redundancia, se encuentra, como tú bien dices, en un día, ya años después que quedasteis en la base para, bueno, yo creo que quedasteis para recordar un poco lo que pasó, y es uno de tus compañeros cuando te habla del interrogatorio de los americanos que fueron allí y que tú tenías por completo borrado de la memoria. ¿Eso lo puedes explicar un poquito cómo sucedió?
Sí, bueno, acabo de... Hace años hicimos un reportaje con Miguel Pedrero de Año Cero, y con Miguel Pedrero nos encontramos con Luis, y con Luis fuimos a la base. En la base allí nos encontramos a un sargento primero que nos empezó a explicar la historia sin saber la relación que nosotros teníamos, y la historia pues continuaba en vivo en lo que serían las leyendas o las historias acaecidas en el radar, en el cuartel de radar ahí, ¿no? Y nos estuvo explicando, pero en un momento determinado con Luis entramos en lo que eran el comedor de oficiales, y fue en el comedor de oficiales, ante fotos de aquella época, en la que Luis me dice: oye, ¿y te acuerdas tú aquellos americanos que vinieron? Y coño, en ese momento se me hace la luz en mi cabeza y yo me acuerdo. Digo, pero ¿cómo es posible que todos estos años yo no me haya acordado en absoluto de esta cuestión de los americanos? Claro que vinieron los americanos. Y a partir de ahí es cuando empezamos a recordar, y sobre todo hablándolo y preguntándonos y diciéndonos una cosa y otra, que en un momento determinado, al cabo de poco tiempo después de que pasase todo esto, que incluso ahora vemos que es extraño la rapidez con la que aparecieron por allí estos militares americanos, vinieron un par de oficiales con un tercer oficial que era un español que hablaba, un piloto que hablaba inglés perfectamente y tal, porque los americanos había uno de origen cubano y otro pues inglés, y ellos entendían, claro, se les tenía que traducir, ¿no? Y esta gente nos hicieron un interrogatorio exhaustivo a los tres que habíamos sido los protagonistas, pero un interrogatorio que yo con el tiempo fui recordando poco a poco, porque no te creas que esto ha venido enseguida a la mente, sino que tardó meses en ir llegando todo, poco a poco te acordabas de una parte y te acordabas de otra, ¿no? Y estos tenían como una especie de cuestionario muy bien elaborado sabiendo ya lo que estaban haciendo, y hicieron las preguntas adecuadas del cuestionario, primero por separado, después todos juntos. Después quisieron ver la zona donde pasó, subimos con ellos y fuimos a observar la valla, el sitio donde había. En aquel momento todavía estaba pendiente de ser cambiada y solamente estaba atada con alambres que nosotros pusimos. y quisieron ver incluso al perro, que se llevaron al perro a una caseta aparte, no sé qué le hicieron al pobre perro, pero estos llevaban aparatos de mediciones, llevaban cámaras especiales de fotografía, llevaban, iban, bueno, muy preparados esta gente, ¿no? Hasta el final de la tarde, en la que nos hicieron unas fotografías para sus archivos, eso es lo que nos dijeron. Nos dejaron solos allí en el al sol, y después de esa, de esas fotografías, que era con unos flashes potentes que te dejaban los ojos haciendo chirivías, pues nos dijeron: olvidaros de todo. Y pues se nos había olvidado, pues la verdad es esta. Aquí yo no quiero que las especulaciones que se hacen siempre con si los black men, con si no sé qué, las películas, yo no sé nada de todo esto. Yo lo único que sé es lo que pasó con estos americanos que vinieron, aparecieron, empezaron a preguntar y a hacer investigaciones, ¿no? Y sé que durante 30 años o 20 y pico de años lo habíamos olvidado, y que lo recordamos cuando pusimos en común nuestros pensamientos, nuestros recuerdos con el compañero, ¿no? Y esa es la realidad de lo que hubo, ¿eh? En el primer libro que yo hice a nivel muy familiar, esto no aparecía, el capítulo este no aparecía, porque yo ni lo había recordado más. Fue ya en el momento en que hacemos un libro con cara y ojos, que es este libro que había visto antes. Este libro, con cara y ojos, con buenos dibujos, con la colaboración de Marcos Carrasco y con... no Marcos Carrasco. Perdona. Bueno, sí, Marcos Carrasco, sí. Que es el dibujante, ¿eh? Del que os... recomiendo que veáis su web y sus dibujos, Marcos Carrasco. Pues hasta ese momento, pues no apareció este capítulo en el libro, ¿eh? Y ahora sí, en el libro que estamos difundiendo a la gente que quiera conocer la historia, pues ahí aparece toda la experiencia con los americanos. Sí.
Correcto. Como pequeña, pero y extrayendo un poquito, te quería preguntar, ¿eran militares de uniforme? ¿Era paisano? No lo digo por relacionado ya con los
militares. Sí, eran militares de uniforme del Ejército del Aire.
El aire, de la USA, ¿verdad? Sí. Te pregunto esto, mira, me gustaría abundarte en algunos detalles, quizá no sean muy relevantes, pero sí son importantes, porque la conversación, la verdad, se presta a ello. Con los pactos de Madrid de 1953, esto lo hemos podido investigar en in situ, sale todo el programa del Libro Azul, se trata un poco de alguna manera de todos los casos de avistamientos que empiezan a producirse en el mundo en distintos sitios. El Libro Azul lo único que trata es de desvirtuar y de alguna manera de desprestigiar y de confundir, ¿no? Todo lo que son avistamientos que son reales. Y hay un punto forma parte de lo que es España, que son no solamente las cuatro bases militares importantes, la derrota, Zaragoza, etcétera, sino también todo lo que son los proyectos de los EVA y de los centros de transacciones del ejército, forman parte como proyectos menores de estos pactos de Madrid de 1953. Y te comento porque hay un detalle importante, porque al gobierno español, o entre gobierno y ejércitos de ambos países, les preguntan, sobre todo, a los militares de aquella época, de la época franquista, si todo este tipo de contactos, ET y tal, los investigan, y el gobierno español dice que realmente, pues no, porque tampoco les algo... que les merezca la atención, el interés, y tampoco saben muy bien de qué va el tema. Y es cuando ellos piden la posibilidad de si hay algún tipo de avistamiento, algún tipo de contacto, si da el gobierno español da el permiso para poder hacer una investigación. El gobierno español, pues como tampoco le da mucha trascendencia, dice que sí. Viendo que de ahí fuera, pues eso, que en una base militar español, en un EVA que pudiera estar o no participada por personal americano en el radar, en el año 71 sobre todo, probablemente No sé, porque ahora mismo el del Puig Mayor...
No, en el momento en que pasa esto que nos ocurrió a nosotros, ya no había una intervención de americanos en la base. Lo que quedan son todas las instalaciones, que todos son equipos en inglés, motores en inglés y todo este tipo de cosas. Pero ellos allí no tienen sitio en nada, no tienen participación en nada. Cuando vienen a vernos por este caso y eso es todo, ¿no? La verdad es que también hubo algún compañero tuyo que investigó este tema y al encontrarse con la no descalificación de estos casos, del caso concreto que nos ocupa a nosotros, y al intentar averiguar por qué no se descalifica cuando se descalifican la mayoría de casos, es porque realmente este es un caso que pone en franquicia al ejército del aire español. Porque una nave que llega a una base de radar, se acerca, deposita un individuo, eso está fijo en la sobre las antenas de microondas y todo esto, pues es algo que es bastante inexplicable, ¿me entiendes? Claro. Y entre esto y el interés que tuvieron los investigadores americanos, pues hace que por eso no se desclasifique el caso este concreto nuestro, ¿no?
Correcto. Te quería preguntar ya por último, ya dejamos esta parte de la entrevista, los militares americanos te hacen, ¿recuerdas si hay alguna pregunta, no sé, que te resulte peculiar, importante, o son preguntas de lo más convencional y rutinarias?
No recuerdo, la verdad es que con el tiempo que ha pasado, pues, imagínate, estamos hablando del año 71, pues yo no recuerdo exactamente el contenido de las preguntas. Lo que recuerdo perfectamente es que iban muy preparados a hacer esta investigación. Venían con cuadernos, venían con gráficos, venían con las preguntas anotadas para no dejarse ninguna, etcétera, etcétera. O sea que, pero si te dijeron cómo era la nave o cómo dejaba de ser la nave, sí, claro, esto lo preguntaron seguro, fijo, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que no vimos? Cuando disparamos al ser y por qué disparamos y todo esto, es lo que nos preguntaron, ¿eh? Ahora, el detalle o algo que me llamase especialmente la atención, pues no lo recuerdo, la verdad. No lo recuerdo.
Pues bueno, vengo a decirte que lo que te decía, ¿no? Volviendo a lo de antes, ¿no? ¿Qué tendrá la zona de Gerona cuando realmente recuerdo que de los casos desclasificados en Gerona hay dos, ninguno es el tuyo, el de 1971, pero sí que hay dos avistamientos que están a dos por el ejército.
Yo no sé si tú lo conoces, el expediente en sí, pero a quien lo conoce, que ha estado pues con un comandante hablando de todo esto, y lo ha tenido en la mano, es un expediente que tiene más de 100 páginas, ¿eh? Y un expediente en el que están anotados los nombres y los datos de los 7 compañeros que estábamos juntos allí, porque en la radar, en la base había 150 y pico de personas, pero los que estábamos en el escuadrón de la policía, de policías aéreos, éramos 7, y están hasta esa gente están apuntados ahí. O sea que, de hecho, hay una información recopilada tremenda. Y aunque yo recuerdo que antes de que viniesen los americanos, los militares nuestros ya nos hicieron unos interrogatorios exhaustivos. Ya estuvo el teniente coronel con el comandante de la base preguntando y repreguntando y explicando y haciéndonos dibujar y haciéndonos... Y todo esto pues había quedado en el expediente, ¿no? Después con el teniente coronel...
Llegados a este punto vamos a hacer un pequeño proceso. Es donde pueden ustedes adquirir el libro de Jesús Jofre Mila, titulado Contacto con Sarim, un ser de quinta dimensión. Lo más sencillo es que quizá busquen en internet, en Google, su propio nombre, Jesús Jofre Mila, y directamente pueden acceder a través de la información a su página. No obstante, su página tiene la siguiente dirección web: www.jesus-mediojofre.himdo.com. Si entran en su web, es muy intuitiva y ya directamente en la pestaña de tienda o bien de libros pueden tener acceso directo a la compra y adquisición de su libro, que en parte nos ocupa en el programa de hoy. También quiero decirles que Jesús Jofre, aparte de lo que nos está contando y sus experiencias, es un buscador empedernido, como él se autodefine, es inquieto, y su búsqueda le ha llevado realmente a cultivar un camino particular bastante denso. Entre sus especialidades podemos destacar lo que son trabajos de energías, sobre todo lo que es la prevención y la protección. También destaca su maestría en Reiki, la naturopatía, es terapeuta, también practica la curación bioenergética con cristales. En fin, todo esto lo tienen ustedes en la dirección que les he indicado, www.jesus-mediojofre.himdo.com.
¿Es tú?
Sí, se está ajustando otra vez. Sí, de esta segunda parte de la grabación que empieza a contar ahora. ¿Te has quedado hablando de un teniente coronel, Arturo o algo así?
Sí, el teniente coronel nuestro se llamaba Arturo Alot Montes. Y me dijo de que este expediente iba a las autoridades oportunas en Madrid y que ya estaba, y que también me aconsejaba o nos desaconsejaba que hablásemos de esto, ¿no? A lo que pasa es que nosotros protestamos porque era algo de lo que se había enterado todo el mundo ya en la base. ¿Cómo vamos a callar y tener reservas si esto de esto se ha enterado todo el mundo, ¿no? Y esto, pero esto te hablo de antes de que viniesen militares americanos.
Correcto. Pues entrando ya, si quieres, en la continuación, lo que es ya, digamos, evidentemente esto es como una semilla, ¿no? Prácticamente se puede decir, ¿no? Porque a partir de ahí, el suceso, independientemente del que tienes a los 7 años, parece ser que marca tu vida y a partir de ahí, tu vida da vida a la mujer. 180 grados.
O no, bueno, vamos a ver, en principio el pequeño grupo de 3 que éramos, que vivimos la experiencia, creamos un equipo de investigación y nos equipamos con fotografías ultravioletas y con grabadoras y con un Land Rover. Estábamos allí investigábamos. Y efectivamente estuvimos 3 años o quizá más con toda esta investigación. No dejó de ser interesante, pero la verdad es que eso te llevaba ni más ni menos que a poca cosa o nada, ¿eh? A datos y datos y datos y nada más, ¿no? Entonces yo, que me había quedado realmente con un cierto interés en lo que era, sentía la necesidad de buscar el contacto, me di cuenta enseguida de que no se trataba tanto de buscar el contacto yendo donde había habido alguna experiencia, sino que lo que se tenía que hacer era, si los seres que te venían a ver estaban más evolucionados que nosotros, lo que teníamos que hacer nosotros era evolucionar para acercarnos un poco más a ese nivel de percepción que podían tener estos seres, ¿no? Y entonces fue cuando yo ya por mi cuenta empecé, pues primero un estudio en las escuelas esotéricas clásicas, pasé por los Rosacruces, por la teosofía, después pasé por el hinduismo. y sobre todo el sufismo, y sobre todo por la filosofía tibetana. Y en la filosofía tibetana es donde encontré la mayor fuente de inspiración, la mayor fuente de información, y saqué la conclusión de que los que conocían en más profundidad a lo que es la auténtica realidad del ser humano eran los lamas tibetanos. Tuve una larga experiencia de contacto con lamas tibetanos de diferentes escuelas. Hay tres fundamentales, más importantes, y con ellos hice mis estudios, recibí unas iniciaciones, en fin, hice mi propia evolución en este sentido, ¿no? De hecho, lo que ocurrió fue que al cabo de todo mi proceso, yo me di cuenta de que, en fin, todo el mundo quería tener la verdad y todo el mundo quería saber lo que hay que hacer a nivel espiritual, y eso a mí no me daba ninguna satisfacción. Entonces yo renuncié a cualquiera de todas estas escuelas, empecé a trabajar personalmente en diferentes sitios, pues con la meditación, con las mantralizaciones, con diferentes niveles de formación como Qigong, el Tai Chi, etcétera, etcétera. Y empecé a pensar que, a olvidarme de lo que era el contacto, y empecé a pensar de que mi vida tenía que ser otra cosa y que eso era el responsable de cambiar la vida, era yo. Y así lo hice, y al cabo de un tiempo, con mi esposa y mis hijos, nos fuimos a vivir al Pirineo. En el Pirineo encontramos el lugar porque tuvimos una especie de reconocimiento de un lugar determinado, y ahí nos encaminamos y nos instalamos. Y allí es donde empezó realmente una experiencia de contacto con una actitud de búsqueda por parte mía hacia arriba. O sea, no un contacto de arriba abajo cuando ellos quieren, sino un contacto de abajo arriba cuando tú lo buscas correctamente, ¿no? Y a partir de aquí empecé un proceso de espontáneo de psicografías en las que me empezó a llegar información, y con esta información tuve un primer avistamiento concertado en medio del puerto, en la montaña, en el que me encontré con una nave a la que vi, y una nave que correspondía exactamente a la misma nave que habíamos visto haciendo servicio militar. Y entonces, con el tiempo, llegué a saber de que la misma nave que habíamos visto en el servicio militar, que por esto te digo que es de 16 metros y 4 tripulantes, era la nave del contacto primero que tuve en el Pirineo de Lérida, que también era esa nave, era la misma nave, es que incluso con nombre, por decirlo de alguna manera, ¿no?, bautizada con nombre, ¿vale? Esta nave se llama Estela.
Sí, pero
Estela.
¿Por qué?
No, es un nombre que me dijeron ellos que era el nombre de la nave. Sí, sí, ellos eran de una unidad que se llama Estela, que es la unidad Estela, que tienen una nodriza que se llama Estelaris, y unas cuatro naves de este tamaño de 16 metros que se llaman Estelas, que todas y cada una de ellas. Una es la Estela B, la Estela C, la Estela Tri, en fin, tienen nomenclaturas, pero siempre a partir de este nombre, ¿no? Ahí empezó, con este contacto, empezó mi experiencia auténtica de contacto con estos seres.
Después de un
de un montón de años de haber estado haciendo todo mi propio proceso personal y mi evolución, de haber cogido a mi familia y haberme ido a vivir al Pirineo. Ahí yo trabajaba en cosas de tipo naturaleza. Estaba en una granja de cría de urogallos y me dedicaba a la recolección de plantas medicinales, ¿eh? Y con todo esto fue cuando empezó el contacto del grupo. Empecé a recibir información de una unidad de control que llaman ellos, una UCI, que hay tres seres que se comunican contigo y te envían información de todas las cosas respondiéndote a las preguntas, etcétera, etcétera. Esto está con un cierto detalle en el libro, ¿eh? Si alguien está interesado puede encontrarlo en el... Bueno, yo aquí el punto es, yo tengo que hacer una advertencia muy importante a la gente respecto a que las psicografías llega un momento que pasan de una realidad muy evidente porque viene acompañada de muchos hechos probatorios.
Es una psicografía, ¿no?
Una psicografía es una escritura automática en la que tú te pones en una hoja de papel con el bolígrafo en la mano, dejándolo inerte, y pues por una cuestión de empatización con él, con tu propio brazo, se escriben ahí las palabras, ¿eh? Sí, eso es lo que es la psicografía. Mira, en el libro también viene un par de psicografías, que son cosas que la mayoría de veces la gente no pone en los libros, porque representa que esto es la parte más personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, yo pues tuve la... Mira, a ver, no sé si esto está claro o no está claro.
Sí, bueno, la verdad parece, claro... Es una letra, parece entre medio de niño y de médico.
Bueno, exactamente, pues esta letra es la que te sale en la... Por eso está escrito debajo en verde, un poco para que se pueda leer. Este es el tipo de psicografía que me sale a mí. Esto es, mira, esto es del año 82 y es a las 3:27 de la madrugada. Y entonces... Es una letra como seguida, porque yo no levanto el bolígrafo del papel y me va poniendo cosas y tal, ¿no? Pero llega un momento que las psicografías son perniciosas, son negativas, porque interfiere tu mente. Y cuando te empiezas a encontrar que tu mente interfiere en lo que te sale escrito, te cuesta mucho de darte cuenta de que aquello no está funcionando bien. Sobre todo cuando tú vienes de toda una experiencia real de contacto evidente y que nadie la puede discutir, ¿eh? En cualquier caso, yo estaba viviendo toda mi experiencia como una experiencia personal. No estaba con un grupo explicándole, ni enseñándole, ni haciendo fotos para que se viesen, ni nada de todo esto. Yo vivía mi propia experiencia personal, ¿no? Y eso es lo que entendía que se trataba, de que yo viviese mi propia experiencia personal, ¿no? Por eso cuando a veces me nombran como el contactado catalán, Jesús Jofre y tal. No, yo digo lo contactado no. Una persona que tuvo en su vida una experiencia de contacto, que no es un contactado como Sistopaz o como cualquier otra de estas, que está dando mensajes a la humanidad, que explica cosas de los seres, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque yo tengo muchísimas cosas que explicar de ellos, pero nunca he sentido que ese fuese el objetivo de mi existencia, ¿no? Y eso me hizo perder el hilo. Las psicografías, en cuanto empiezas a perder el control, y gracias a que estaba con mi mujer y mis hijos, y mi mujer me llamó al orden y me dije, tú que te estás yendo y te estás despistando totalmente, y esto no es lo que era al principio. ¿Qué pasa aquí, no? Entonces yo me di cuenta que había confundido las cosas y dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo porque dije, no se pueden tener contactos con una intervención mental así, porque no puede ser. Y estuve varios meses trabajando en lo mío sin volver a coger un lápiz y un papel para hacer una psicografía. Hasta que de pronto, trabajando en el bosque, hubo un pitido muy fuerte en el oído izquierdo, que antes de llegar a casa se repitió 3 veces, y yo ahí entendí que estábamos ante la opción de un nuevo contacto, ¿no? Y efectivamente, allí establecí un contacto todavía psicográfico con estos seres, con los que yo me contacté, y me dieron las pautas de cómo hacer para que mi contacto fuese seguro y no tuviese problemas. Y esto es un poco como el dial de la radio. Tú sabes que si se coge, bueno, la radio, se busca el dial, pues en la frecuencia de 96.6, pues hay una emisora, ¿eh? Pues entonces yo tenía una emisora, una clave de control, y primero, previamente, pues hacía lo que se llama la sintonización, ¿no? Y a partir de ahí yo volvía a tener comunicados pues con psicográficos, con explicaciones y con nuevas experiencias de avistamiento. Esto sí.
Es un canal, como decimos nosotros, codificado. Tienes una clave para saber que la línea es segura, ¿no? Línea abierta.
Exacto.
Y en realidad se puede introducir, y si el mensaje puede ser confuso o puede ser un mensaje que, bueno, tiene que ver con el propósito que gestiona esa comunicación, ¿verdad?
Sí, exactamente. Después la comunicación con el tiempo fue cambiando y pasó varios estamentos distintos, hasta cuando yo tengo la experiencia de encuentro con este ser que habíamos recibido en primera instancia en el servicio militar, y acabo teniendo una entrevista personal con él en la montaña, detrás de mi casa. Entonces, ¿cómo denominar a esto? ¿Es un encuentro en tercera fase, en quinta fase? Yo no sé. Yo lo que te puedo decir es que fue una entrevista personal. Él llegó en una esfera de luz. Esta esfera, él venía como dentro de una densidad de luz que era como un colchón, Cuando la esfera llega al suelo y queda parada, baja la luz prácticamente completamente, y se abre una puerta, no puerta, o sea, una superficie que se abre, y de esa baja el ser, que en un paso hace un como especie de salto de 7 u 8 metros y se pone en el porche de la casa donde estaba yo, ¿vale? En el Pirineo de Lérida, en el pueblo ese donde habíamos ido a vivir. Que en ese viaje he subido yo solo, justo porque había tenido la cita para subir, Entonces yo tengo una entrevista personal con este personaje en la que hablamos de un poco del porqué de todo, Que también estaba puesta en el libro. Y al final esto acabó pues con un viaje en la que me llevó a su nave, a esta nave Estela, y con
el Avis,
Estela, la Estela, Estela. Su nave es Estela. La Stellaris es la nave nodriza, por decirlo de alguna manera, donde hay varias naves dentro, ¿no? Y yo, pues con la nave Estela y con él y con los otros tripulantes que van ahí, pues fuimos a hacer un pequeño viaje que en principio me llevó a la montaña de Montserrat. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues el libro se acaba. El libro se acaba porque ya no hay mucho más que explicar. Estoy ahora acabando un segundo libro, ¿eh? Por la existencia de la gente, en la que pues yo puedo poner mucha de la información que tengo de este ser, ¿eh? Sí. Y o de estos seres, de esta raza, ¿eh? Y bueno, que espero sacarlo pues a primeros del año que viene, etcétera, etcétera.
Hay muchas cosas interesantes de las que mencionas que, bueno, pienso que el hecho de preguntar y que respondas quizá te ayude a expandir un poquito y quizá, pues oye, pues abundar en más detalles en ese segundo libro. Y mira, hay una cosa interesante que comentas. Por ejemplo, te quería preguntar, este tipo de raza que describes, su fisonomía es humana, ¿tú considerarías que pueden ser nuestra humanidad en un futuro, en un viaje en el tiempo, o son una raza?
Lo primero que hay que hacer es distinguir entre seres de quinta dimensión, a partir de quinta dimensión hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba en el sentido de más sofisticados, ¿eh? Charim es un ser de quinta dimensión, ¿de acuerdo? El primero en España, te lo aseguro porque lo he comprobado, que habla de naves creadas, no construidas, ¿eh? O sea, no construidas con puertas y ventanas y bisagras y tornillos, sino creadas mentalmente, pues soy yo el que habla primero esto. Y hablo de esto porque es lo que a mí me enseñan y me explica el Charim. Charim es un ser de quinta dimensión y todo cambia en cuanto tú hablas de seres de quinta dimensión. Quinta dimensión a séptimo nivel, por decirlo de alguna manera, porque en cada dimensión, o sea, en cada densidad de individuos, hay siete niveles distintos, ¿no? Entonces, en función a cada uno de los niveles, hay más o menos evolución. En este caso, ellos están en quinta dimensión, séptimo nivel, porque ya pasa a sexta dimensión ahora, ¿eh? Ellos residen en un planeta que se llama Bellatrix. Mejor dicho, no exactamente en un planeta que se llama Bellatrix, sino en la zona de Bellatrix, que es uno de los hombros del cazador de Orión, ¿vale? Allí están Bellatrix. Y ellos están viviendo o tienen sus razas instaladas en unos planetas de la zona de Bellatrix, ¿eh? Sin embargo, ellos eran oriundos pleiadianos. Y los oriundos pleiadianos, que se han desplazado en el espacio estelar por muchos sitios distintos, tienen de procedencia, de origen, seres humanos. Y la procedencia es más que los humanos de aquí procedemos de los pleiadianos que al revés. ¿Vale? Entonces, ellos van desde Pleiades a Bellatrix. Ahora, de Bellatrix, vuelven a Pléyades, a la zona de Maia, ¿eh? Y allí tienen tres planetas, uno natural y dos artificiales que están preparando, y allí pues están montando su nuevo mundo, ¿eh? La cuestión es la siguiente: un ser de quinta dimensión de esta categoría es un ser que ya no tiene un soporte físico prácticamente. Es un ser que es prácticamente todo energía, pero no le queda una pequeña cantidad de densidad física. Y entonces la adopta ante los ojos de cualquier persona con la que pueden tratar, como en este caso conmigo, de una forma agradable a tu visión, ¿no? Porque ellos, como pueden realmente dejarse ver como a un nivel físico, pues lo hacen con una imagen que es una imagen típica, que en tu mente está como una imagen de características agradables, de belleza, para que se van a dejar ver como un sapo que puede darte un repeluz, cuando pueden dejarse ver como una imagen casi de ángel, ¿no? Entonces, esta es la situación en la que se me presenta a mí Sharim.
Claro, yo te quería preguntar, claro, primero, ¿qué ser que tiene cinco dimensiones? Es decir, nosotros en el espacio matricial en que existimos aquí en la Tierra tenemos las tres dimensiones físicas, que dan la forma de los volúmenes, que dan la volumetría, ¿vale? Y tenemos una cuarta dimensión más, que sería en nuestro caso el tiempo, ¿verdad? Entonces yo, claro, llego hasta ahí. Pensar que hay un tipo de entidad que son cinco dimensiones es que tiene estas cuatro más una
no,
más.
No, te lo estás mirando mal porque estás limitado por tus propios conocimientos, ¿eh?
Correcto.
Cuando estamos hablando de cinco dimensiones, de quinta dimensión, estamos hablando del nivel de densidad, el nivel evolutivo de ese ser, ¿eh? La energía que se desplaza por el espacio se condensa y crea los mundos, crea los planetas, como el planeta Tierra, que por cierto no se llama Tierra ni se llama Gaia, sino que se llama Merla, o Tera. Tera o Merla se llama el planeta nuestro a nivel cósmico, así es como es conocido, pues se condensa en una forma de máxima condensación, concentración, como es el mineral, y se va empezando desde ahí a transformar a vegetal, animal. Del animal, nosotros estamos en el séptimo escalón del mundo animal, que nos hace a nosotros los animales a nivel de densidad, y después pasaríamos a ser seres energía, que es aquí donde estarían todos los superhombres conocidos de los cómics, ¿vale? Y después pues pasaríamos a ser seres angelicales, esas son las dimensiones de las que estamos hablando. No estamos hablando físicamente ni científicamente de alto, ancho, amplio, fondo y cuáles son estos. Que sí, cuando hablamos de esto, hablamos de cinco niveles distintos de la energía, el aire, el agua, la tierra, el fuego, el éter, que es otro, cinco, hay cinco niveles de este tipo. Pero un ser como Sharim es un ser que tiene ya escasamente un 10% de materia física, que no representa, normalmente no lo conforma. Lo conforma es una imagen de energía dorada.
Sí, sí.
Y cuando se dejó fotografiar nosotros con un grupo, lo fotografiamos como una gran imagen, una bola de energía dorada, ¿vale? Entonces, fíjate que es curioso de que cuando se presenta delante de mí, claro, el tipo está muy cerca de mí, está a 70 centímetros o 80, pero él tiene 2'10" y yo tengo 1'80", no llego, Claro, llegó un momento que mi cabeza estaba que ya el cuello se me salía por las vértebras, porque tenía una situación muy forzada. Y en el momento en que pienso, me voy a quedar tieso con el cuello, ¿no? Y en ese momento es cuando, de alguna forma u otra, una especie de entorno lumínico que tenía en el cuerpo de Sharim me pone la mano en mi hombro y me contagia de este cuerpo lumínico. Y yo no sé por qué magia especial o por qué razón, yo me pongo a levitar delante de él y me voy subiendo hasta la altura de mi cara, sobre la altura de su cara, ¿no? Con lo cual yo ya no toco en el suelo, pero al menos no tengo el cuello hecho polvo.
Claro.
Exactamente. Entonces, cuando yo pienso en esto, pienso, bueno, él tiene su mano en mi hombro, esto también es un gesto amigable, yo voy a poner mi mano en el suyo. Y cuando yo pongo mi mano sobre su hombro, la sorpresa es de que mi mano se hunde dentro de él, porque él ya no tiene una densidad que lo conforma densa, ¿no?
No es un sólido.
Exactamente. Entonces él es prácticamente energía, y cuando yo cojo la voluntad de situar mi mano sobre su hombro, regreso al hombro y entonces sí que encuentro una parte sólida, por decirlo así. Pero en un primer instante, mi mano se pierde dentro de él. Exactamente.
Correcto.
Sí, sí, sí.
Y en este primer contacto, cuando tienes con él, te lo digo un poco, pues, no gastarte una broma molesta, pero claro, no te guarda algún rencor por los disparos.
Hombre, eso es lo primero que yo pensé. En cuanto lo veo bajar de la esfera que viene a la terraza donde estoy yo, al Porsche, yo digo, este me va a pegar una de hostias que me va a dejar hecho polvo, porque claro, yo lo recibí a tiros, ¿no? Pero inmediatamente sí, porque ahí ya estamos en una comunicación muy especial, que muchas veces hablamos de que es telepática porque es más fácil de entender por la gente. En realidad, la comunicación que hubo entre nosotros, que hay a este nivel de ser, no es una comunicación telepática, sino una fusión áurica. A ver si me lo explico bien. Una fusión áurica. Mi aura se funde con la tuya, y a partir de ese momento nuestros pensamientos fluyen en las dos direcciones sin ninguna traba y sin ninguna cortapisa en cuanto a idiomas ni nada parecido, sino que yo en mi pensamiento oigo en función a mi idioma y a mi léxico, porque claro, en cada idioma hay muchos léxicos distintos, y él exactamente en el suyo, ¿vale? Entonces, ya estamos en fusión áurica, y cada pensamiento que a mí me viene, él me responde. Sin que haya habido una pregunta. ¿Eh?
Sí, sí, ni pregunta ni comunicación verbal. Simplemente es a nivel de pensamiento, ¿no?
De pensamiento, sí. En mental, aunque no es que sea telepática. Porque telepática es un proceso en el que envías una información y a través del espacio llega a otra persona, ¿eh?
Sí.
Si es bueno o no es buen telépata, aquello lo coge con seguridad o tergiversa cosas, ¿no? De esta manera, esto no es ningún problema,
¿eh? Entonces, ¿tú a él lo reconoces como el ser de Rosas, o él te dice que es no es la primera vez que lo ve?
Yo eso ya lo sabía cuando él me visita en esta ocasión. Yo ya sabía que la persona con la que yo me comunicaba y tenía los últimos contactos de la última etapa era él, que era el ser de Rosas. Sabía que su nombre era Sharim y sabía de su raza y de su estructura, de su organización, ¿eh? Porque, claro, en el segundo libro hablo de las naves, de cómo funcionan, de cómo es su organización social, de cómo es la procreación. La procreación, tal como la concebimos aquí, no existe en ese nivel, ¿eh? Ya no existe, no hay parejas, no hay familias, ¿eh? Sino que lo que hay es una especie de recuperación de todos los pequeños retales energéticos repartidos entre todas las vidas que yo he podido tener, y sobre todo en mi última vida, ¿no? Entonces, todo esto acaba el día que yo transmute y pueda llegar a ese nivel, unificándose con el ser que soy en el futuro, ¿vale? Que es un ser que está recogiendo todos sus retales para a dar este salto de quinta dimensión a sexta dimensión.
Se podría decir, como nosotros hablamos un poco, me refiero a nosotros, pues bueno, pues nuestros grupos de trabajo, nuestra detrás de la aparente, etcétera, que tú lo que eres en esta existencia, donde estamos tú y yo ahora mismo manteniendo esta conversación, cada uno somos un avatar del mismo ser, pero a su vez hay una X avatares de ese mismo ser, que eres una parte de ti que puede estar en esa dimensión que tú comentas, y puedes tener otro en el pasado, o puedes tener los que sean en otros mundos distintos, ¿correcto?
Exactamente, perfectamente interpretado, aunque cuando esto hablamos en general, hay muchos seres que tienen esta situación de reparto de niveles en todo el mundo, ¿no? No es un ser ni una raza, ¿eh? Yo hablo del caso del ser que yo conozco y de la raza en la que comunico, ¿eh?
¿Y cuál es el propósito de que un ser más evolucionado que nosotros se ponga en contacto contigo? ¿Qué busca? ¿Te manda? ¿Hay algún tipo de misión conjunta? ¿Tienes, no sé, tan sencillo como aprender a freír un huevo? ¿Tienes que dar un mensaje? O sea, ¿qué motiva que haya ese contacto?
No. Esto es lo que te decía, la pregunta habitual, ¿no? ¿Por qué vienen? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan de ti? ¿Cuál es tu misión? Aquí no hay misión, en mi caso no hay misiones, no hay mensajes a entregar a la humanidad, sino que simplemente es un proceso de reencuentro conmigo desde niveles familiares cósmicos. A ver si me he explicado, ¿eh? Y por tanto, mi objetivo no es llegar y hacer proselitismo de nada ni de nadie, ¿eh? Sino que simplemente recuperamos el contacto con un pariente lejano al que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Viene a ser algo así. Entonces, en cuanto al por qué vienen seres extraterrestres, se manifiestan aquí con nosotros, y qué pretenden y dejan de pretender, estamos hablando de otra historia, de otras razas, de otros niveles evolutivos, y yo estoy hablando con seres de quinta dimensión o quinto nivel evolutivo, ¿eh? Que están ya a punto de pasar a sexta dimensión, ¿eh? Nosotros los conocemos en nuestros parámetros cósmicos como hasta siete dimensiones, y de ahí ya no podemos comprender nada, ¿me entiendes? Ya se escapa de nuestra comprensión lo que significa un ser de séptima dimensión, ¿eh? Y llegan hasta 12, ¿vale? Llega un momento que tú, a partir de 7, olvídate, porque tú no puedes entender nada.
Correcto. Entonces, su contacto se puede resumir en que en el avatar que eres tú, lo que tratan es de ayudar y apoyar para que tu caso particular y personal llegue a un éxito o a cubrir unos objetivos particulares para los que tú, digamos, has enlazado y vives esta experiencia en esta existencia donde estamos, ¿no?
Bueno, pues podríamos decir algo así. Lo que pasa es que yo me está dando la sensación de que ya te estoy explicando demasiadas cosas, ¿eh? Lo cual significa que tú eres un buen periodista que me estás sacando toda la información que puedes, lo cual me parece estupendo. Pero ante la virtud de pedir está la virtud de no dar, ¿eh? Entonces yo no te voy a explicar muchas cosas más de mi contacto ni la relación que ese contacto tiene conmigo, ¿eh? Otra cosa es que tú me digas, ¿y las naves cómo son? Bueno, pues te puedo explicar cómo son las naves, pero no hablaremos más de lo que es la relación conmigo y el porqué de esta relación conmigo, etcétera, etcétera.
Está claro, es que uno de los saltos era, puedes describir una nave como por dentro, se parecen a las que ponen en las películas, se parece algo imaginable.
Bueno, la Estela, por ejemplo, es una nave en la que, pues cuando yo viajo a la nave esta, pues viajo en la burbuja de energía, ¿eh? Y vuelvo a recuperar mi control cuando estoy dentro ya de la nave, ¿eh? Cuando yo estoy dentro de la nave, salgo de la esfera que me ha llevado allí y veo la nave, me doy cuenta enseguida que de todas las paredes sale luz. O sea, es luminoso, ¿eh? Y entonces, siguiendo a Sharim, voy hasta una pared de la nave, por decirlo de alguna manera, que, pues, ten en cuenta que estamos hablando de nave creada, no de nave construida. Él, con un pensamiento, hace que le aparezca un tablero, ¿eh?, con diferentes luces. Aparecen unos asientos en los que nosotros nos sentamos. Yo, como soy mucho más pesado que lo que podía ser él, pues primero mi asiento se hunde, pero después recupera el sitio y me hace como un abrazo, me sujeta, ¿no? Y a través de esa pared, en la que yo en un momento determinado pienso, parecemos chicos aquí castigados ante la pared, te digo, porque aquí no solamente hay una pared. Bueno, la pared se transparenta, se convierte en un ventanal, por decirlo de alguna manera, y a través del cual yo veo el exterior. Y entonces él me explica todo lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo, primero, porque estoy a un nivel más allá de la luna, veo por una manipulación que él tiene de ese tablero, veo toda una red de líneas, que son de líneas energéticas que hacen como una gran envoltura del planeta. Entonces él con su nave viaja a través de esas líneas. Y en esas líneas hay pues todas las direcciones, todos los cambios, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, claro, a mí pues esto me sorprende, porque digo, ¿esto qué es? Y me dice, esta es la envoltura energética de tu planeta, ¿eh? Y gracias a eso nosotros tenemos la energía que necesitamos para nuestras naves y podemos viajar hasta donde queramos, ¿eh? Y es con esta nave y viéndolo a través de esa ventana que llegamos a Montserrat, ¿vale? Y a Montserrat nos situamos en la vertical, o sea, por encima de Montserrat, y visualizamos como en una radiografía todo el interior de las cuevas de Montserrat, ¿eh? En esa época era el momento final en que esas cuevas transmutaban y pasaban de ser unos espacios físicos ocupados a unos niveles energéticos transmutados, ¿vale? Y había seres allí, y había un cristal de la piedra Chantamani. Desde ahí se emitía energía a muchos sitios del planeta. Sabes que hay cuatro sitios en el planeta donde existe esto, como los Montes Shasta, como Montserrat, como el volcán este, ¿cómo se llama?, al que entran y salen. Bueno, ahora no lo recuerdo. Y entonces yo vi todo esto y pronto aparece un maestro del interior de Montserrat, al que Sharin se identifica, diciendo de que hemos ido a ver Montserrat desde fuera, y el maestro pregunta si queremos entrar o si es que él nos trae alguna misión o alguna cosa. Con lo cual, resulta que no, y de ahí volvimos nosotros, después de investigar lo que era Montserrat, hasta a la nave con la nave Estela, hasta la nave nodriza, y de ahí al Porsche de mi casa en el Pirineo.
Correcto. Yo justamente te iba a preguntar, porque me ha chocado el hecho de, ya te digo, lo que es la montaña de Montserrat. Bueno, no voy a lo que ya pues debes de saber también, que fue un punto importante de visita para Himmler, ¿no? En la época nacionalsocialista alemana, y dicen ahí los monjes que tienen ahí el monasterio, en fin, si pudieran tener allá, no sé, buscando el Arca de la Alianza. Bueno, se ha especulado muchísimo, y ríos de tinta y libros de caballería al respecto, ¿no? Pero la verdad que, claro, al decirme Montserrat, sí que he leído que son puntos energéticos, hay mucho en la Tierra, sobre todo, donde se montan ciertos templos religiosos, son líneas telúricas, ¿no?, de que vienen desde fuera, donde se canaliza esa energía de la que hablas, y la verdad me ha sorprendido, me has hecho un clic, ¿no?, el hecho de hablar de
Montserrat. Tú sabrás que es un sitio de atracción de las manifestaciones ufológicas. Hay una circunstancia que ayuda a las naves a llegar y a situarse en lo que sería nuestro medio, que son toda la capacidad magnética de Montserrat, con todas las agujas que tiene, todo el sistema de las piedras y todo esto. Y efectivamente hubo unos contactos de los nazis con los lamas tibetanos.
Correcto.
Y entonces lo que llegaron a buscar allí o no, no lo sé. Yo lo que sé es que ellos buscaban la vida que pudiese haber en el interior, la entrada al interior de Montserrat, y el encuentro con esta piedra Chantamani de la que te he hablado. Esta piedra Chantamani venía del Tíbet, venía del Himalaya, y era una de las piedras que venía a resultar como una especie de receptor emisor de energía, que y de, por lo tanto, de señal y de información. Si lo consiguieron o no lo consiguieron, pues no lo sé, yo creo que no. Nosotros llegamos a encontrar esa entrada en Montserrat. Una de las cosas que yo hice en todo mi proceso de investigación fue cerca de la montaña de Montserrat, y pasé incluso noches allí con los monjes mendicantes que hay debajo de la cueva de la Virgen, durmiendo al aire libre. Allí se creó toda la historia esta famosa del 11 de cada mes, que en realidad al principio era el 11 del 11, o sea, solamente una vez al año. Esto lo creamos un grupo de personas que nos encontramos allí, que veníamos de toda España, porque habíamos recibido los mismos mensajes de que ese lugar era un lugar especial, que no era exactamente Montserrat, sino en la parte de atrás de lo que sería la montaña. Y luego está el amigo Grifols, que después se hizo cargo de una organización de lo que sería los avistamientos, y la presencia de naves en Montserrat. Y eso ha sido bastante conocido. E incluso Grifols tiene un montón de fotografías y tal. Aunque la experiencia del tema de Grifols en Montserrat para mí no es para nada una experiencia ufológica, sino que es una experiencia paranormal. Sí.
Ese acceso a la cuando tú estás en la nave con Sharim, cuando subes, tú dices que a través de esa pantalla tú ves las líneas telúricas, vais a Montserrat. Quiero decirte que esa entrada a lo intraterreno, digamos que está más accesible cuando estás subido a un artefacto, a un artilugio, llámalo una nave, que digamos está dimensionalmente más evolucionada que nosotros, ¿no? Para poder encontrar ese acceso.
No te digo eso, te explico que la situación que yo tenía era esta. Pero lo que puede pasar allí, ni por qué puede pasar, ni quién puede llegar, ni cómo llegar, ni desde dónde llegar, no tengo ni idea. Lo que en mi caso en ese momento era que desde una nave a la que yo había ido a parar desde el Pirineo de mi casa y estaba viajando y volando hacia la visualización de lo que era Montserrat, pues era lo que te estoy explicando, pero no sé más tampoco, no sé si hay otras formas, pero no me consta para nada que el hecho de estar en una nave de estas fuese más fácil el acceso, no fuese más fácil el acceso, no lo sé.
Y viendo un poco, bueno, viendo que a día de hoy tú sigues manteniendo contacto con Sharim, con esta raza, en fin, o está la cosa paralizada, ¿sigues teniendo contacto?
Sí, sí, yo sigo teniendo contacto, he tenido en los últimos años.
Te quería preguntar si independientemente del trabajo en vis-a-vis que tenéis, los de fuera un poco cómo ven a la humanidad que somos en este presente, donde vivimos, quiero decirte, en lugar de unidad, cualquier motivo de fragmentar a la propia humanidad es bienvenido. Es decir, estamos, no sé, yo estos últimos tiempos veo una sociedad que tecnológicamente parecemos más avanzados, pero culturalmente estamos más idiotizados, socialmente estamos cada vez más separados, ahora ya empieza a haber una lucha desde las mujeres en contra de los hombres. Quiero decirte que no hay una humanidad que tienda a unificarse para, como te digo, una humanidad que tienda hacia una consciencia, sino que la inconsciencia parece que tiende a ser un poco el denominador común que marca las pautas del devenir de
una raza. Solo, ¿no? Te puedo decir de que lo que es la famosa cuarentena de la humanidad respecto al exterior cósmico, realmente ahora empieza a encontrar puntos por los que salir de nuestro entorno de cuarentena y conectar con razas más evolucionadas. Pero las razas negativas, por decirlo de alguna manera, ya han entrado también y también han estado por aquí haciendo sus triquiñuelas y sus historias. Y desde luego a unos no les interesa para nada que el ser humano evolucione. Y por lo tanto están creando muchas dificultades en este sentido. Y los otros, los seres de quinta dimensión, o estas razas más evolucionadas, el proceso que esperan que ocurra es que la raza humana salga y empiece a evolucionar hacia el cosmos, y empiece a ocupar espacios en lo que sería el nivel de la Vía Láctea, por decirlo así.
Correcto. Y después, pregunta, ¿por qué estas razas, digamos, más negativas, por llamarlos así, yo les llamo demonios abiertamente, que son los que tratan un poco de involucionar, que uno no crezca, sino que siempre estés pues un poco supeditado pues a todo tipo, pues no sé, de paradigmas, me da igual que sean religiones, que sean política, que sea lo que sea, igual, ¿no? Pero también es estas razas que también son más evolucionadas, que tienden a ayudar. Quiero decirte, ¿por qué no se hacen notar tanto como los negativos si realmente se intenta ayudar a que
humana... mira, todo esto, José Manuel, sale de lo que sería la entrevista que tenemos que hacer tú y yo. Estamos hablando de mi experiencia, de mi la situación de mi contacto, y me estás preguntando cosas que, como si yo las tuviese que saber, y no tengo ni idea, ¿eh? Puedo tener mi opinión formada, ¿eh? Pero no tengo una idea. Vamos en cuanto podamos, ¿vale?
Perfecto.
Venga.
Ha sido un placer por tu tiempo y cuenta con todo lo que me has pedido, que lo verás tanto en audio como en vídeo, ¿eh?
¿Para cuándo estará en vivo?